Hola, chataqueros, ¿qué tal? Bueno, estamos hoy reunidos para hablar un poco de lo que ha pasado en IFA la semana pasada, todo lo que se ha presentado, de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas que se ha presentado. Con nosotros están David Ortiz, el redactor y editor de Shatak Android. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
También Juan Carlos González, también editor en Shatak Android Shataka. Hola, Juan
Muy
Carlos.
buenas, Javi, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y Antonio Ortiz, director de estrategia de Weblogs. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, por cierto, tengo que desmentir
Vaya, parece que
que David
tenemos un
y yo no
pequeño
somos
problema con
familia,
Antonio
¿eh?
ahora mismo. Bueno, le vamos a dejar que se reconecte y mientras, si os parece, vamos a ir hablando de las novedades que ha habido en IFA y en un tema importante que ha sido el de los wearables, sobre todo relojes inteligentes. Yo estuve personalmente en la presentación del Asus ZenWatch, que era un reloj simpático, interesante, cuadrado, eso sí, pero tenía ahí un plus de diseño. Y ha habido más novedades. Juan Carlos, tú que has estado muy pendiente de esto, si quieres, nos puedes decir un poco qué has visto, que ha mejorado algo o ha pasado algo importante.
Hombre, mira, yo te voy a reconocer una cosa, Javi. O sea, yo estuve en el evento previo que hizo Motorola en IFA, que bueno, ellos estuvieron en Berlín, pero no estuvieron exactamente en IFA. Y yo lo reconozco. O sea, a mí el Motorola 360 me ha enamorado. Me parece un dispositivo bonito, muy, muy bonito, pero uff. O sea, el primero, o sea, tiene los fallos. O sea, lo del tema de la pantalla redonda, que no esté bien adaptado con el tema de Android Wear, y la batería, que además anima a pensar que vamos a tener que cargarlo cada día. Incluso hay medios que ya empiezan a decir que hablan de que incluso cargarlo dos veces al día o cargarlo una vez a mediodía me echa mucho para atrás.
Sí,
Luego.
el Moto 360 es lo que parece que todo el mundo estaba esperando. A mí me ha gustado incluso más el LG Watch R. No sé qué opináis, pero el problema efectivamente es esa batería.
Sí.
Hombre, yo diría que no solo batería, ¿eh? Que Android Wear de momento yo lo veo bastante limitadito, ¿no? Tanto en funcionalidades, en terminado, en usabilidad. Yo lo veo todavía demasiado así prematuro, ¿no? Y a mí también el diseño el que más me ha gustado es el LG también, ¿no? Me parece más redondo, quizás más masculino, ¿no? Como más grandote. Bueno,
Sí.
más grandote no. Pero bueno, sí, más en la línea de diseño de un reloj de hombre tradicional y el motor es más neutro.
De hecho, el Watch R no tiene el cortecito en la parte inferior que sí que tiene el Moto 360, ¿puede ser?
Sí.
Efectivamente.
Exacto. Él, digamos que aprovecha toda la pantalla circular, mientras que el Moto 360 tiene una parte abajo que es fijo en negro.
Sí, pero los dos sí que entran en el mismo problema al fin de cuentas. O sea, Android Wear está pensado como una plataforma para pantallas cuadradas y en cuanto empiezas a interactuar un poco con ciertos menús, ves que se corta, ves que no se aprovecha el espacio, que algunos iconos incluso se van fuera de la pantalla. La verdad es que el acabado que da ahí es un poco chapucero. Ahí estoy de acuerdo con Antonio, que todavía Android Wear como plataforma está bastante verde.
Sí,
Sí,
David,
bueno.
¿sabemos algo de...? Se supone que iban a presentar Android Wear 2.0 pronto.
Bueno, vos has hablado de que los relojes ya vienen soportando algún sensor de más para esperar la actualización que viene próxima. Ahora se dice a mediados de octubre, se espera Android Wear 2.0 y a ver qué trae. Yo creo que sí que necesita mejoras. O sea, lo que comentaba Juan Carlos de interfaz redonda, sí, ganas espacio, tal, pero si lo pierdes, lo que ganas por los lados lo pierdes por debajo con el texto cortado, no sé. Ahí hay mucho trabajo que hacer todavía y bueno, a ver qué sacan, ¿no?
De hecho, a mí me ha parecido curioso que al final todos han ido a Android Wear, incluso Sony con el Smartwatch 3, también Android Wear. Samsung el Gear S.
Bueno, ojo, no,
Tizen.
no, 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 Javi, ojo. Samsung se quedó con Tizen. De hecho,
Samsung ha sacado,
su
correcto.
Gear S, ese es enorme. O sea, yo cuando me lo probé comparado con el Pebble este, me pareció una bestialidad. Pero bueno, o sea, creo que es creo que también son los que ponen un poco el punto diferente, ¿no? O sea, ellos apuestan por una pantalla de 2 pulgadas, además el OLED curvo, como ya vemos con el Gear Fit. Y ya veremos. A mí personalmente me gustó, pero la verdad es que el tamaño ha echado bastante para atrás de primeras. Pero también es cierto que al tener un dispositivo independiente y poder utilizarlo sin tener que estar siempre con el móvil cerca le da un plus en ese sentido.
Lo que está pareciendo es que de momento esta generación no es para chicas. ¿Qué os parece? No es para mujeres.
Bueno, habría que preguntarle un poco a ella, seguro que habrá mujeres para todo, pero bueno, sí, la opinión mayoritaria es este reloj pequeño, como pues, se presenta los diseños de reloj para femenino, pues desde luego aquí las ideas son de pantalla grande, ¿no? De hecho, a mí lo que me ha gustado de Samsung es que esto diría su bola, yo creo que ha hecho que va a plantear una propuesta de funcionalidad bastante más madura que Android Wear. Sí, para mí Tizen, ahora mismo en Wearable, está más completo, más maduro, tiene más funcionalidades, tiene más incluso ecosistema con cosas como lo de Nike, la plataforma Gear de Maps. Entonces, ahora mismo en funcionalidades, si yo fuera me importara menos el diseño de Maps, ¿qué puedo hacer con el reloj? Porque sin duda creo que Samsung va muy por delante del resto, ¿eh?
Sí, sin duda.
Incluso por el tema de la autonomía que contábamos, ahora mismo, los Android Wear que hay, tú le metes conectividad 3G a un Android Wear normal y no me extrañaría para nada que estuvieras a las 12 del mediodía cargando ya el reloj por la autonomía que tienen. Tizen, por lo menos, pues sí que es una plataforma con menos potencia, quizás a medio plazo, pero de momento es la única que nos está dando en los relojes, pues eso, 3-4 días de autonomía. Y bueno, ahora Samsung presenta el Gear S, que bueno, con un par de días, que puede ser independiente del teléfono, y está interesante también.
Y salvando luego al Pebble con su pantalla especialmente eficiente, ¿no?
A ver.
Hombre, yo aquí es que ya sabes que me cogeo con el Pebble, y sabes que a mí el Pebble me gusta mucho, y es cierto que sacrifica tema de funcionalidades, que se deja algunas cosas por el camino, pero, o sea, una autonomía de 7 a 10 días, con una pantalla que cumple bastante bien, pues hombre, es para hacérselo mirar también, pero bueno, al final de momento no creo que haya ninguna plataforma suficientemente completa como para decidirse claramente por un smartwatch.
Sí, yo creo que Apple tiene que... ¡Uy, qué Apple! ¡Madre mía! Se ha metido aquí un...
Eso no pasa en IFA. Eso no pasa en por IFA.
El consciente ahí.
Bueno, lo que yo quería decir es que creo que Pebble tiene muchísimo mérito. Me parece que es uno de los proyectos tecnológicos con más mérito de los últimos 5 años. Pero que lo tiene súper complicado, ¿eh? Yo creo que el comprador de Pebble, entre la pinza de Android Wear, la integración de Android y Google, y la pinza de que Apple se crea otra cosa aquí, que mucho comprador de iPhone y Pebble, yo creo que lo tienen bastante complicado, ¿no? Como posicionarse como algo original, diferente, en su sitio, yo no lo veo claro, ¿no?
Bueno, vamos a cerrar un poquito la parte de relojes desde Wearables con un ganador de IFA 2014, a ver, y un perdedor también. Chicos, Antonio, ganador y perdedor en relojes.
Joder, qué difícil pregunta, pero... No sé, para mí de perdedor me quedaría con Pebble, justo por lo que he dicho, aunque no sea de los que ha salido en la IFA,
sí.
Pero creo que es el que queda en una situación de mercado más complicada, ¿no? Eso por un lado, y de ganador... Ahí tengo el corazón partido, porque en diseño me ha gustado LG, en funcionalidades me gusta Samsung. Vamos a ver, ahí sí puedo votar los dos.
Muy político.
Y me bajo menos.
David, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo me tiro por los redondos, pero confío en que Google va a responder ahora con alguna mejora, pero bueno, sabiendo que están un poquito verdes por el tema de la interfaz y eso, yo me quedaría con el G-Watch R o con el Moto 360. No sé, todavía... Moto 360 no he tenido la oportunidad de probarlo, pero me gusta bastante. Y el que se quedaría fuera es el Samsung por materia de diseño. O sea, yo no creo que vista algo tan grande de momento en la muñeca por mucha funcionalidad que tenga.
Ok. Juan Carlos.
Yo, como ganador, me he quedado con el Moto 360, que a pesar del tema de la batería y a pesar de esa pequeña franja negra que tiene abajo, creo que me parece el reloj que hemos visto hasta ahora mejor diseñado, tanto en Android Wear como en smartwatch en general. Y yo de perdedor voy a ser un poco original y voy a decir el de Sony. No realmente porque me parezca un mal producto, sino creo que ellos siguieron una línea muy buena de diseño con los anteriores smartwatch, y en este, al intentar hacer algo un poquito más sport y orientado a deporte, creo que se han quedado ahí un poco en tierra de nadie. La verdad es que creo que ha sido un producto que ha pasado muy discreto y a mí personalmente me parece un poco soseras.
Muy bien. Bueno, si os parece, pasamos, cerramos página relojes, vamos con smartphones, que ha sido sin duda otro gran protagonista de la feria, yo creo. Y ha habido muchas novedades y y bueno, no podemos hablar de todas ellas en exceso, pero quería que me destacáis las que más os han sorprendido un poco. Antonio, si quieres empieza tú.
¿De Star Home, me has dicho?
Sí.
No sé, yo he estado visitando tanto Sony como Samsung, como Panasonic, tenían muchas habitaciones de estos conceptos futuristas, ¿no? De cómo será el rodar, el futuro, con un montón de sensores, con un montón de domótica. Y yo tengo esa sensación un poco de déjà vu, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, con este tema de la domótica, la inteligencia, los sensores, como años y años y años, y no lo sé. Es decir, yo creo que como es algo que cuesta tanto, ¿no? Hacer un startup, decir, venga, voy a domotizar mi casa, voy a hacer un montón de cosas. Y luego la experiencia o el retorno, ¿eh? Siempre, bueno, ni fu ni fa. Bueno, no voy a decir que no haya nada de valor ahí, pero
Antonio, perdona, sí. No, no estábamos hablando de smart homes, sino de smartphones.
Bueno, vale.
Muy bien.
Bueno, me acabo mi rajada de smartphone diciendo que, bueno, que ha sido otra de las cosas de Lipa y que bueno, ahí Samsung está comprando un montón de cosas, pero que yo generalmente todavía no lo veo bien aterrizado y bien hecho, ¿no? De smartphones, vale, punto de parte. Hombre, yo creo que han caído dos cosas ahí, ¿no? Una es el Note 4 y otra es el 3. Y para mí es difícil ganar un parado porque yo soy muy del Note, siempre hago la gama que me ha gustado muchísimo.
Sí.
Creo que este año tienen de nuevo un productazo, le han hecho el diseño, le han recachotado el diseño. Yo creo que va a estar genial y mi única preocupación es ver quién de los dos ha acertado con no subir la resolución de pantalla, ¿no? Porque el TD3 se mantiene un Full HD que tiene pinta de que va a tener más autonomía a costa de no subir la resolución a 2K. Y Note 4, esa es mi preocupación. La pantalla tiene una pinta genial, excelente, extraordinaria, pero si a costa de eso se han cargado la autonomía, yo estaría preocupado. Entonces, Note 4 es para probarlo con mucho tiempo y con mucho.
Muy bien. David, ¿qué te ha sorprendido de IFA en smartphones? No en smart home.
en relación a lo que decía Antonio de autonomía y tal, no sé si toqueteasteis así el Note 4 y el Edge. En stand estaban, yo a mí me sorprendió que estaban los dos, todas las unidades que toqué estaban bastante calientes. No sé si tendría algo que ver con las unidades que tenían allí o por el modo tienda que tenían puesto, pero la verdad que peligre bastante el tema autonomía. ¿Qué me ha sorprendido de la feria? Me ha sorprendido, bueno, por un lado la tendencia general a quedarse en el Full HD, más allá del Quad HD este que tanto ha sonado, pero que, bueno, solo unos pocos se han terminado tirando. Y no sé.
Bueno, de hecho Sony ha declarado públicamente que ellos prefieren no comprometerse con autonomía y prefieren quedarse en Full HD.
Yo lo veo acertado completamente en un teléfono de 5 pulgadas, por lo menos. Ya si nos vamos acercando a las 6, puede que sea distinto. Pero eso. Luego tenemos otras apuestas. El Mate 7 de Huawei. A mí me ha gustado bastante. Estoy ahora probándolo un poquito. Y la verdad que viene cargado con todo lo que te puedas imaginar en un teléfono, con tecnología bastante propia de la marca y no sé.
Y esas 6 pulgadas tienes que llevar una mochila aparte, supongo, ¿no? Para
poco más que el Note, pero sí, ya estábamos acostumbrados por aquí.
Bueno, Juan Carlos, a mí me gustaría que aparte de destacar, hablaras un poco de los Moto nuevos, que no parece que Antonio y David no les han interesado mucho.
Es que se me queda a verlos. Bueno, a ver, Moto X es una pasada, o sea, punto. O sea, creo, yo el año, como puse la toma de contacto, o sea, a mí el año pasado el Moto X no me gustó nada, porque venía prometiendo ser tope de gama y se quedó en una cosa medio camino. O sea, joder, llevaba un Qualcomm 11.4 Pro, se ni siquiera montaba un Qualcomm 600,
sí.
O sea, llevaba un procesador bastante flojito, era el que llevaba el Nexus 4, que recordemos es un móvil de finales de 2012, y esta vez sí que han dado en el clavo, además le han puesto poner Full HD, ha subido un poquito de tamaño, y sobre todo ha mejorado muchísimo en acabados premium, o sea, ya no solo por el marco de aluminio, o sea, la sensación que da el teléfono en mano es genial, o sea, es un terminal redondito, es grande, pero que a pesar de eso, de ser 5.2 pulgadas, cae muy bien en mano. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho. Luego está el tema de la cámara, que bueno, nosotros las fotos que hicimos allí, la presentación, que además estaba también Matu, pues bueno, parece que cumplía bien, sobre todo el efecto este de procesado que tiene los móviles de Motorola, que para mí me parece el problema que tiene el terminal, o sea, que tiene un software de procesado de imagen terrible. Han mejorado un poquito, pero bueno, habrá que verlo con calma. Luego el tema de materiales, pues bueno, o sea, vamos a tener otra vez bambú, vamos a tener cuero también, cuero de verdad, no pseudo cuero ni plástico, como pasa con Samsung con el Note. Pero bueno, tiene buena pinta. Luego, a ver, el Moto G, es cierto que no se ha hablado mucho de él, de la renovación, porque al final lo más grande, que, o sea, lo más importante que lleva es el tamaño de pantalla, pero uf, o sea, volver a estar ahí entre 180 y 200 euros con un terminal de 5 pulgadas bastante competitivo y sobre todo con una cámara bastante mejorada va a ser para hacérselo mirar, tenerlo en cuenta.
Ahí yo creo que, además, yo creo que se está abriendo una línea entre la gente que tiene sensor propio en fotografía, que son Sony, Samsung ahora mismo, y el resto, ¿no? Porque siempre van como, bueno, la red de Sony dosifica mucho sus sensores, van como un año por detrás de lo último, ¿no? Yo creo que Samsung haya conseguido regatear este movimiento de Sony para potenciar su gama Z, sí, y que siempre tenga el mejor sensor ellos primero. Y luego el resto, excepto Samsung, le toca un poco ir a la rueda de la innovación que hace Sony Fotografía, ¿no? Yo también sumaba el Z3 Compact, que bueno, yo creo que también es un producto bastante interesante, porque bueno, también está claro que va a haber bastante guerra ahí alrededor de las 4,6, 4,7 pulgadas, está el Samsung Alpha, va a estar iPhone, está Sony, que va a haber productos muy potentes alrededor de las 4,7, ¿no? Entonces yo creo que ahí también va a ser interesante seguir en la pista.
Sí, de hecho, yo quería comentaros, en tema de cámaras, Antonio, se te olvida otro protagonista y es Microsoft Nokia. Con los 830, los 730 y 735, su discurso ha sido fotografía, fotografía, fotografía. Selfie por un lado y fotografía de cámara posterior por otro.
Y muchos selfies, sí, es. Lo que pasa es que el 830, yo he intentado tener cierto protagonismo en IFA que al final no he conseguido, ¿no? Ellos tuve la presentación, tuvieron un discurso muy de, oye, esto es un gama alta, a precio de gama media.
No es gama alta.
Y no es gama alta. Entonces es muy difícil que por mucho que tú pretendas el mensaje de comunicación, decir que tu rival es iPhone o el 5S, además de pobrecitos HTC, LG y Sony, que no comparan con ellos.
Sí.
No, ahí no queda. Bueno, el caso es que por mucho que intentes forzar ese mensaje de comunicación, no es real, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el 830 no ha estado, digamos, bien afinado. Y luego tiene los 730 con el refuerzo del 725, con el refuerzo de la cámara frontal. El software de selfie, por cierto, funciona muy bien. Yo nunca, casi nunca hago un selfie, pero lo probé para la ocasión y los.
La verdad que los efectos, los filtros.
Bueno, sí, son como pequeños trucos, ¿no?
Sí.
Ponerte sonrisa y ponerte dientes blancos, adelgazarte el rostro, en fin, cosas un poco pintorescas. Pero bueno. Ahí está gastando innovación Microsoft, también hay muchos más, mucha gente que se hace selfies y le puede servir de reclamo. En todo caso, yo creo que ni ellos venían a lo grande, pues han hecho ahí algo intermedio y espero que antes del fin de año tengan cosas que anunciar, porque si no, la verdad es que Microsoft y Nokia van un poco lentos, van un poco a un ritmo de innovación y de competitividad un poco complicado, ¿no?
Bueno, también hubo algún terminal más, Lenovo Vive X2, Z2 también salieron y no sé si algún fabricante también presentó alguna cosita más, pero vamos, que sí que hubo muchas novedades en smartphones, pero ninguna super sorpresa, ninguna super revolución. No sé si opináis lo mismo, si tenéis de nuevo un destacado en smartphones y uno que quizá decepcionó algo. Quizá Juan Carlos, por ejemplo.
Hombre, a mí de ganadores o de teléfonos que me han gustado mucho, yo me quedo con el Motorola Moto X y con el Sony Z3 Compact. Porque me imagino que el Note 4 va a salir mucho aquí en esta conversación, pero pues será un poquito diferente. Además, contra lo que personalmente me gusta mucho, incluso el Compact me atrae más que el Z3 normal. Luego de perdedores o teléfonos que no me hayan convencido han sido decepción, la verdad es que no creo que haya sido. O sea, quizá el 830, por lo que comentaba antes Antonio, de prometer mucho, de competir, de querer competir sobre todo con marcas que de momento en esa línea sobre todo no van a competir. Y creo que les ha salido un buen teléfono, pero que no es exactamente lo que nos está queriendo vender.
David.
Sí, bueno, yo a mí lo que he visto en esta feria, que no había visto hasta ahora, también es el hecho de que hemos visto tanto wearable como smartphone propiamente dicho. O sea, si tuviera que salir un ganador, pues ahora mismo, tal y como por lo que he tocado probablemente y por el teléfono que me gusta, me iría por un Note, fuera de experimentos y bordes raros de momento, pero por ahí, perdedor. No lo tengo. Quizás bueno, iría por el tema Nokia o algo así.
Bueno, yo, mi voto es, hombre, de innovación. La única cosa que me ha sorprendido un poco es el Remote Play, que es la integración de Sony con
PS4.
Que yo creo que es un punto que tiene Sony, que decir, mira, si tienes una PS4, mejor convierte un móvil en un tablet mío porque vas a tener Remote Play. Y yo creo que esa baza la deja bien jugada por ello,
sí,
¿no?
Sí.
Algo de más en lo que es raro porque Microsoft no está aprovechando bien esa baza de Xbox y Windows Phone, ¿no? Y luego yo tengo que también como una cosa a seguir. Si me permite la expresión, algo que yo estoy súper hipeado, ¿no? Hipeado de que probé el Oculus Rift y quiero tener uno y tener mis dos cosas que hacer con él. Y entonces, lo del Galaxy VR, la verdad es que me moló. Aunque cuando yo hice la demo se rompió.
Vaya.
Pero no era por el tamaño de cabeza ni nada.
Eso te iba a decir.
Porque me lo probé yo, luego iba perfecta, así que no lo sé.
Pero bueno, me fío del criterio del gran Juan Carlos, que tiene más criterio que yo, ¿no? Entonces, como yo tengo mucha expectativa con eso, creo que ahí hay una batería por qué móvil tiene el mejor complemento, y ahí yo creo que nuestro 4 va muy bien. Entonces, para mi ganador, me quedaría con esos dos, ¿no? Con los dos movimientos innovadores o diferentes, más allá de mejorar las aplicaciones, que son los de Samsung y Sony. Y para mí, perdedor, fíjate, yo creo que es, haciendo una lectura del año completo, me da la sensación de los que han sido perdedores en este tema son HTC y LG, ¿no? Es decir, LG no es que haya estado mal, ni HTC, es decir, tiene dos teléfonos geniales, que rozan el 9, sobre el siguiente en la review de Chataka, pero G3 yo creo que cada vez está más. Bueno, a mí me parece, en mi opinión, que empieza a estar claro que su apuesta por la superpantalla frente a lo que le distinguía que era la autonomía no ha sido acertada, en mi opinión. Y HTC yo creo que se ha quedado muy atrás en la cámara, ¿no? Entonces, a no ser que tenga algún movimiento a final de año de versiones actualizadas o de algo que nos pueda sorprender, IFA, que viene anunciando ya el balance de fin de año, yo creo que empieza a señalarles de que, bueno, que a lo mejor pueden ser gente que haya perdido un poco el salto en 2014.
Muy bien, sí, es una buena valoración, efectivamente. Quizá eso sea para los próximos meses, quizá HTC y LG están un pelín por detrás. Bueno, cerramos smartphones, si os parece, y vamos a otras cosas que se presentaron en IFA ya un poco más rápido. Hubo portátiles, hubo un par de tablets destacables, el Xperia Z3 Tablet Compact y el Memo Pad, que yo vi de Asus, que también me pareció curioso, pero es interesante cómo IFA ha hecho un poco borrón y cuenta nueva. Tablets ya no son en absoluto protagonistas, y si ha ido la tendencia de smartwatch, ha sido protagonista como smartphones. Entonces, de todos esos productos, ha habido televisiones también. No sé si queréis que nos paremos en algo, o la aspiradora de Dyson famosa, muy avanzada, o algún accesorio, alguna televisión como la que se puede doblar de Samsung, teóricamente. ¿Habéis visto algo así interesante, especialmente curioso? ¿Juan Carlos?
Hombre, las cosas como son, o sea, la tele que se dobla de Samsung es espectacular, o sea, llama mucho la atención, pero claro, es que con lo que vale la tele que se dobla de Samsung, te compras IFA, básicamente, te compras todas las novedades de IFA, o sea, que estamos hablando de un televisor de 200.000 euros. O sea, que no.
Bueno, Juan Carlos, ¿quién no se ha gastado 200.000 euros en una tele, tío? Vamos a ver.
Yo estaba haciendo lo que pedí,
luego no se ve bien. Es que el problema es que luego no se ve bien, Antonio, que es todo Full HD y ahí no hay forma de ver el 5K en condiciones.
En televisores, por lo menos, parecía que había mucha tendencia a televisor curvo, y a pesar de que hicimos en Santa Cana un reportaje sobre televisión curva y no parecía que fuera súper importante a la hora de mejorar la experiencia, ¿creéis que es un gimmick el típico mensaje marketingiano para vender más teles?
No sé, yo hablando con fabricantes, había dos escuelas, ¿no? Lo que era muy creyente, y prácticamente el tensor curvo pues lo tenían en primera línea. Y los que no eran tan creyentes y decían, bueno, lo teníamos en el catálogo porque si no parece que ya no eres una marca innovadora de teles y tenemos un curvo para poder decir que tenemos un curvo y punto final. Mi impresión, sobre todo la de cuando probamos el curvo de Samsung, es que para tamaño grande, etcétera, puede tener su punto y puede tener su valor en la inversión, en la distancia, etcétera, pero que de 55 para abajo, es decir, para los teles normales que nos compramos, los mortales, posiblemente no merezca la pena esa inversión, ¿no? Mm. Es un poco, no sé, a día de hoy es donde lo veo, ¿no?
¿Te ha sorprendido algo de televisiones, Antonio, fuera de...?
Bueno, el más grande, la tengo más corta, con perdón. Y bueno, estuvimos viendo, LG nos enseñó así en privado un poco la tele 8K. Uh-huh. Y bueno, esto yo creo que ya los 200.000 euros a día de hoy los dejaría en pañales, pero era realmente impresionante.
Sí, se notaba de nuevo el salto de calidad. Parece que ya no se puede notar más calidad todavía.
Claro, ahí, yo no sé si era el efecto placebo, te dicen, oye, esto es 8K, dices, wow, qué bien se ve, ¿no? A lo mejor teniendo otro al lado 4K, dices, bueno, pues ya he llegado a mi tope, ¿no? de ser capaz de distinguir visualmente. Sí. Pero bueno, las imágenes de lo que tenía ese ahí para el 8K eran totalmente impresionantes, ¿no?
Mm, muy bien. Bueno, si os parece, pasamos un poco de teles. Otros accesorios, que se nos acaba un poco el tiempo. Juan Carlos, ¿algo que hayas visto curioso?
Pues me pillas un poco. Es que así, porque lo que presentó Samsung de los electrodomésticos y tal... Bueno, ¿el qué?
¿Portátiles, a lo mejor, viste algo interesante?
Hombre, el portátil de Lenovo, el Elix está bastante chulo. A mí esa idea que tienen de convertible, híbrido... O sea, quizá no tiene ese punto chulo ni ese punto de diseño como tiene, por ejemplo, Surface. De hecho, en ese sentido es un poco más rústico, es un poco más tosco, pero la verdad es que funciona bastante bien y tiene buena pinta. La verdad es que de portátiles es lo que más me ha gustado este IFA.
¿Visteis algún monitor de 5K de Dell, quizá?
No, eso no me dio tiempo. No sé si a David o Antonio.
David, ¿no? A mí me gustó... Bueno, aquí te doy la vuelta. Javi, tú probaste el primer portátil con Broadware que vamos a tener, ¿no? El de Asus, el Zenbook nuevo.
Sí, el 305. Uh-huh. Sí.
El 305 a mí me pareció una chulada. Y sobre todo, lo comentamos en Shataka también, lo importante es que es uno de los primeros que lleva Broadwell, que lleva los procesadores súper eficientes. No sé si llegaba a ser fanless, yo creo que sí que estos tenían ventilador. Pero vamos, eso promete en autonomía y en un rendimiento decente para alguien que no necesite grandes cosas. Yo creo que va a ser un bombazo Broadwell.
Claro, ahí para mí es un tema, ¿no? Porque yo ahora me planteo renovar portátil. Y claro, siempre puedes entrar en ese punto de, oye, voy a esperar porque ya anuncia que van a estar esto otro. Y con Haswell ya me dio un poco chasco de que, bueno, al final las mejoras en autonomía no eran tantas. Pero con Broadwell ya empieza a tener otra pinta, ¿no? Y esa cosita que ha sacado a Asus, pues la verdad es que pinta bien, ¿no?
De hecho, Intel cuando ha presentado en IFA, ha presentado los primeros bolos, los Core M nuevos, y decía, había una gráfica, no sé si la habéis visto, en la cual decía, pues por debajo de estos grosores, y según avanzabas en tamaño de diagonal de pantalla y en grosor de dispositivo, no vas a necesitar refrigeración activa, ¿no? Vas a necesitar un ventilador. Entonces, tablets de 7 pulgadas y no sé si algún smartphone, pero desde luego portátiles van a ser, se van a poder refrigerar sin ventilación, y eso es una pasada. Es una pasada para poder ofrecer esa potencia, que no va a ser la de un ordenador de escritorio, pero sin ventilación es una, a mí me parece una de las cosas interesantes de cara a 2015. David, ¿tú has visto alguna cosita, quizá algún accesorio para algún Android o...?
Nos estuvo enseñando, saliendo un poco de Android, bueno, en Acer, un tablet, creo que era de 8 pulgadas, con Windows 8, la versión completa, que apuntaba ahora para el último trimestre del año o cosas así, por 149 euros de precio con la versión última. Y no sé, dentro de las limitaciones que puede tener un ordenador de esas características, también hay que tener en cuenta que es Windows full lo que estás corriendo ahí, ¿vale? Que con los movimientos de Windows de liberar la licencia y eso, pues podemos ver a partir de ahora quizás tablets en ese segmento que sí lleven Windows 8 completo y sean...
Sí, creo que Toshiba también tenía algo en esa línea, que Pablo Espeso hizo las primeras impresiones de la toma de contacto para Chataka y Toshiba también se está moviendo muy fuerte en esa gama de precios.
Sí, de hecho el Chromebook 2, desde luego tenía, a pesar de ser un Chrome OS, tenía buena pinta y estaba haciendo cosas curiosas. Yo no sé, yo creo que ya podríamos ir cerrando, si os parece, con una valoración un poco, con un producto o una intuición que tengáis de lo que se ha presentado en IFA, de lo que puede venir 2015. ¿Qué os parece? En IFA 2014, cuidado, que el producto ganador para IFA ha sido el Huawei Mate 7. Entonces, bueno, salvando esa recomendación, si compartís adelante, pero quería saber qué os ha parecido... ¿Cuál ha sido la sorpresa, lo más destacado, lo que va a marcar esa tendencia? Antonio,
ya que estás... Bueno, ahí mi punto con IFA este año es que el móvil se ha comido IFA. Es decir, IFA era una feria con muchas neveras, que caso televisores y un poco más de tecnología. Yo, en los dos últimos años, el móvil se la está zampando, como el móvil se está comiendo todo en esa industria tecnológica. Y creo que al final las estrellas mediáticas han sido las que han sido, ¿no? He mirado mucho el tráfico y lo que ha conseguido más atención. Y bueno, ahora mismo el ranking sería Note 4, Z3 ahí cerquita y luego los demás un poquito más lejos, ¿no? Entonces, bueno, para mí yo creo que lo interesante es que la madurez ya de las propuestas de Smartwatch, que ya no son tanto una fricada así loca, sino que... No sé, yo creo que tienen papeletas junto a los cuantificadores, que bueno, hay Sony probablemente el que más ha avanzado en IFA con un cuantificador puro, una pulserita con pantallita electrónica, que se pueden convertir en el no sé qué regalar Navidad 2014, ¿no? Ese papel lo han jugado hasta ahora los tablets baratos y es posible que ahí pulseras y smartwatch tengan su base. Entonces, para mí lo más interesante es ese movimiento.
Juan Carlos.
Hombre, yo estoy de acuerdo con Antonio que al final IFA se está convirtiendo casi en el Mobile World Congress alemán, o sea, cada vez hay más teléfonos, es cierto que entra la parte de teleco, pero el tema de dispositivos es bestial. Y yo creo, a ver, o sea, cosas que me han gustado y que me han sorprendido, que me haya gustado el Note 4, o sea, eso lo tengo muy claro. Pero sobre todo es interesante porque ya no Samsung solo lo posiciona como phablet, que evidentemente no deja de ser un phablet, pero ya cada vez le da más protagonismo y acaba siendo pues uno de sus buques insignia, ¿no? De hecho, incluso el Galaxy S, en comparación con el Note, siempre sale perdiendo porque evidentemente antes tenía peor hardware. Y en ese sentido, o sea, Note 4 este año viene fuerte a mejor móvil del año. Luego ya veremos en puntos claves como la batería, pero va a ser un contendiente bastante serio en ese sentido. Y luego, hombre, Gear VR de Samsung, no es que sea una sorpresa, porque bueno, ya se filtró... Y ya habíamos visto algunas cosas y además el hecho de estar tan unido a Oculus Rift le quita un poquito quizá de protagonismo, pero la verdad es que tras probarlo han logrado hacer un accesorio bastante potente. Y es cierto que, bueno, se hablaba de que iba a ser 200 euros de precio, pero para mí si te pica la curiosidad con la realidad virtual y tienes unos 4, para mí va a ser un fundamental, un complemento fundamental.
Muy bien. David, cuéntanos qué sorpresas crees que ha habido en el IFA.
Bueno, me ha sorprendido realmente que, bueno, desde el punto de vista que tocamos nosotros, quizá más, la IFA acaba justamente cuando empieza, que es Samsung quien tiene casi, igual que son los smartphones, el segmento que más presencia está ganando, como decía Antonio, que prácticamente tienen media feria a su merced, es Samsung quien tiene la otra mitad de la feria, no sé, para los que estuvieran viendo el recinto de Samsung era...
O sea, sí. Eran cuatro plantas, o sea, era un edificio entero Samsung.
Sí,
Samsung. Cuatro plantas, 100.000 metros cuadrados de feria para ellos.
Sí, se acercaría a un tercio prácticamente de lo que era el...
Con las teles tan grandes que sacan, es que claro, los pobres...
O sea, necesitas una pared en condiciones. Y no sé, quizás de aquí al año que viene podríamos ver pues todo el canibalismo salvaje que estamos viendo en teléfonos hasta ahora, quizás... por parte de los wearables, quién sabe.
Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, si os parece, cerramos ya. Nos hemos dejado en el tintero algunas cosas y algunos fabricantes, yo que sé, Panasonic o Dell, que hemos apenas mencionado. Logitech sacó un accesorio para teclado muy chulo. Los objetivos de Sony tampoco hemos dicho nada, pero bueno, han sido también una evolución muy chula de la familia. Pero bueno, se trataba un poco de destacar lo que más o menos había pitado más en IFA y yo creo que ha sido una feria, bueno, que no ha sido súper sorprendente, pero sí que ha respondido a expectativas. Si os parece, cerramos ya. Nada más despedirnos. Ataqueros, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo Hangout. Hasta luego a todos.
Nos vemos.
Chao.
Adiós.